Con la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos en París, aún hay varios retos que enfrenta el gobierno de Francia. El principal de ellos es la seguridad. Desde que una rama del Estado Islámico se atribuyó el letal ataque en una sala de conciertos en Moscú a finales de marzo, el gobierno francés decidió elevar la alerta de terrorismo en el país al máximo de 3 niveles, en el que se preparan para un ataque inminente. Esto mientras faltan cada vez menos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, que será el 26 de julio. Francia quiere que sea la primera vez en la historia que el evento inaugural se haga a cielo abierto. El plan es que más de 10.000 atletas naveguen por 6 kilómetros del río Sena. Pero ante los riesgos de seguridad, el presidente Emmanuel Macron afirma que tiene un plan B y un plan C, como limitar el festejo solo a la Plaza de Trocadero o realizarlo dentro del Stade de France, el principal estadio parisino. A esto se suman problemas de infraestructura y dudas sobre si todo el transporte estará listo o no, y con riesgo de huelgas a la vista. ¿Qué retos enfrenta entonces Francia antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de París de 2024? Es lo que hablaremos en el debate de hoy. Para eso le doy la bienvenida a nuestros invitados. Aquí en los estudios de France 24 desde Bogotá, estamos con el editor de deportes de France 24, Juan Pupiales. Desde Rocky Hill, Estados Unidos, nos acompaña nuestra periodista deportiva especializada en Juegos Olímpicos, Eumar Esaá. Y en París se conecta con nosotros Alan Riding, escritor y experiodista de New York Times para América Latina y Europa, autor además de varios libros, uno de ellos Vecinos Distantes, Retrato de los Mexicanos. A los tres les agradezco por aceptar esta invitación y a nuestra audiencia la invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales. Estamos con el hashtag #ElDebateF24. ¿Ustedes qué opinan de los Juegos Olímpicos? Los leemos. Mientras ustedes nos escriben, les recuerdo que también estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Juan, bienvenido aquí a su estudio. Comencemos con un breve panorama de cuáles son esos principales retos de los Juegos Olímpicos.
María Clara, ¿qué tal? A lo que comentabas antes de la seguridad, el otro gran reto que tienen esos Juegos Olímpicos es el transporte, y abiertamente las autoridades lo dicen, seguridad y transporte son las dos grandes preocupaciones que tenemos. Esa ceremonia de 6 kilómetros a lo largo del río Sena, entre el puente de Austerlitz y el puente de Jena, unos miles de atletas, digamos 10.000, no todos van a la inauguración, a lo largo de 150 botes en un espacio extremadamente abierto. Ya lo comentabas, primera vez en la historia que el estadio de atletismo principal no va a albergar la ceremonia de inauguración. Muchas preocupaciones, tanto así que se tenía previsto que 500.000 de personas estuvieran en esa ceremonia de inauguración. Se rebajó la cifra a 330.000 personas, 200.000 personas de manera gratuita y el resto de pago. Esto por las preocupaciones de seguridad. Ese resto de plazas que había era de personas que iban a estar en balcones, que se iban a acomodar para esto, pero precisamente a raíz de las preocupaciones por seguridad se rebajó de esa manera tan drástica el número de espectadores que habrá en esta ceremonia inédita de los Juegos Olímpicos. El otro, el transporte. Las líneas de metro van a trabajar cada día como si fuera un día muy agitado en una época, además que es de verano, en donde hay discusiones sobre si tendrán el personal necesario para cubrir esta época. Un matiz importante: esos Juegos Olímpicos se van a celebrar a 6 meses de que la RATP, que es el sistema de transporte, es la empresa que tiene el monopolio sobre el metro y parte del RER, de los trenes de Francia, pierda el monopolio y se abra al libre mercado, quién va a tener, va a organizar nuevamente el transporte en la región de Île-de-France. Entonces, es un contexto interesante el que se va a dar para manejar el transporte en estos Juegos Olímpicos, y sin duda alguna, estos dos ejes son los que más dolor de cabeza tienen ahora mismo para las autoridades de estos Juegos.
Bueno, ya vamos a adelantar y hablar más en profundidad de lo que usted habla de los transportes, pero antes quiero darle la bienvenida a Eumar Esaá. Eumar, cuéntenos sobre la seguridad, porque ya habíamos mencionado cómo la situación cambió para Francia luego de los ataques en Moscú. Sin embargo, también ha habido otros hechos. En octubre de 2023 hubo un ataque con apuñalamientos precisamente en Francia, y ahora en abril de 2024 el Estado Islámico amenazó la UEFA Champions League. Sin embargo, por fortuna no sucedió nada. ¿Cómo esto puede amenazar los Juegos Olímpicos, o son amenazas muy distantes de las justas?
No, en realidad no son distantes. Los Juegos Olímpicos son un evento pues realmente bastante controlable cuando está confinado. La seguridad cuando uno entra a una sede de un evento de los Juegos Olímpicos es increíblemente rigurosa. Te hacen vaciar todos los bolsillos, se verifican que no haya ningún artefacto que pueda ser metálico. Incluso las monedas tienen que salir antes de pasar por los detectores de metales, por los rayos X a los que someten incluso los equipos de prensa. Cuando están confinados son relativamente fáciles, por supuesto a pesar de ser un evento de las dimensiones que son relativamente fáciles de controlar, pero recordemos que estos van a ser unos juegos particularmente vulnerables por el hecho de que son unos juegos pensados para integrarse con la ciudad, unos juegos en los que por ejemplo los deportes urbanos, el breaking, el BMX freestyle, el skateboarding, el baloncesto 3x3, la escalada se van a realizar en la plaza de Trocadero, el voleibol de arena a los pies de la Torre Eiffel, por ejemplo, el atletismo, el taekwondo y la esgrima en el Gran Palais, que es una sala de exhibiciones, pues va a cambiar los escenarios tradicionales del deporte para transferirse a las calles de París, y eso hace que sean un evento particularmente vulnerable, además de que Francia ha mostrado o ha sufrido los embates y los rigores del fundamentalismo y de los ataques islamistas en el pasado. Recordemos el ataque del Bataclan en noviembre de 2015 sucedió en una oportunidad en la que también se atentó contra el Stade de France. Recordemos, en esa oportunidad hubo una explosión provocada por un atacante suicida dentro del estadio de donde estaban jugando en ese momento Francia y Alemania. Incluso estaba Macron presente y se retiró inmediatamente. Entonces esto pues los hace mucho más vulnerables, y el hecho, como decía entonces, de que Francia ha sufrido estos rigores antes. Recordemos el arrollamiento masivo del Día de la Bastilla en 2015, la decapitación del profesor Samuel Paty también, lo sucedido en la redacción de Charlie Hebdo. Por supuesto son cosas que generan preocupación, pero también, María Clara, y hay que decirlo, ha habido un endoso importante por parte, por ejemplo, de la delegación de Estados Unidos, que dijo que se siente satisfecha. Su jefa de seguridad dijo que se siente satisfecha con las garantías que les han ofrecido hasta ahora desde el comité organizador, y otro tanto le sumó también Australia, que también indicó que les parecía adecuado todo el dispositivo que se había que se estaba desplegando para garantizar que sean unos vuelos seguros.
Y tal como usted lo dice, este respaldo a la seguridad no solo ha venido de diferentes delegaciones de países, sino también por parte de los mismos organizadores, que afirman que estos Juegos Olímpicos, que Francia nunca había desplegado un sistema de seguridad semejante, y lo hace ahora para estos Juegos Olímpicos. Alan Riding, bienvenido al debate de France 24. Eumar Esaba nos planteaba un punto clave aquí, y es que estos Juegos están pensados para hacerse de manera abierta e integrarse con la ciudad. ¿Qué retos representa esto en materia de seguridad, sobre todo en comparación con otros Juegos Olímpicos a los que usted ha ido?
Bueno, todos Juegos Olímpicos tienen la amenaza de alguna reacción de cualquier grupo que se opone. No olvidemos, hasta en México en 68 hubo una matanza de estudiantes justo antes. Entonces, en 72 hubo la matanza de parte de los palestinos, la Organización Liberación de Palestina, contra los atletas de Israel. Obviamente, el hecho de que vivimos hoy en día un ambiente, tanto en el Oriente Medio como en Rusia y Ucrania, de mucha, mucha tensión, provoca aún más preocupación por lo que puede ocurrir. Y la presencia casi permanente en los últimos 15, 20 años del Estado Islámico hace que es imprevisible. Entonces, a mí me tocó cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona. Había mucha seguridad porque todavía había un nacionalismo catalán que no era violento. Había el ETA, mucha preocupación del ETA. El rey iba a estar ahí. Entonces había mucha preocupación. Hoy en día se puede decir que hay más preocupación. pero de todos modos es un caso permanente en los Juegos Olímpicos. Ahora, para cambiar, para brevemente sacar el tema de la seguridad y el peligro que puede ocurrir, aunque con toda la seguridad del mundo puede ocurrir algo, eso no, tenemos que aceptar eso. Pero ¿cuáles son los objetivos? Bueno, de un lado París quiere mostrarse de lo más. Nosotros hemos vivido meses y meses y meses de obras, que es un espanto, y todo el mundo está cansado de eso. Pero el hecho es que París quiere lucirse como París. Pero lo que queda de un juego, de los Juegos Olímpicos, son más importantes que una cosa de imagen. Y son las obras, sí o no, son utilizadas. El caso de Barcelona acabó siendo casi un ejemplo para el mundo, cómo se utilizó el dinero, la oportunidad de los Juegos Olímpicos para reformar, rehacer casi Barcelona. El día de Barcelona hoy, Barcelona el día de hoy es totalmente diferente al Barcelona antes. Normalmente se busca mejorar las partes más pobres. En el caso de los Juegos Olímpicos de Londres, de 2012, era el este de Londres, la parte más pobre. Aquí lo importante, lo que va a quedar, lo que va, la gente va a decir, mira, valió la pena, es todas las obras que se están haciendo en las partes más pobres, fuera de la ciudad, fuera del famoso periférico, en Saint-Denis, en Saint-Ouen, y no solamente obras deportivos, no solamente nuevos estadios, pero también habitación, lo que sería el obviamente la vía olímpica, qué tipo de función tendrá en el futuro. Entonces yo creo que el caso inmediato es seguridad, no cabe duda. Segundo, imagen, París, y después en 2 o 3 años, ¿qué pasó con todo el investimiento que se hizo? Hoy en día, por ejemplo, se critica mucho a Grecia, que tuvo los Juegos Olímpicos, porque construyeron mucho y no los utilizan. Entonces, también parte de eso es que se construye un estadio, un lugar que se usa, se está usando en muchos lugares que ya existen, pero donde se construye, lo importante es que tenga una función posterior. Si no, acaba siendo una pérdida de dinero.
Y también hablaremos aquí en este debate de qué gana París con esto y qué pasará unos años después. Pero antes de cerrar con el tema de seguridad, quiero preguntarle a Juan Pupiales por un término que se conoce como la tregua olímpica. El presidente Macron está diciendo que va a promover esta medida que existe desde que los Juegos se inauguraron en Grecia y que hace el llamado la ONU 2 años antes de las Olimpiadas, siempre lo hace la ONU. Ahora Macron está diciendo que es el que quiere llamar a la tregua olímpica e incluso dijo que iba a aprovechar un viaje del presidente chino Xi Jinping que hará a Francia a principios de mayo para pedirle que le ayude con esto. ¿Es posible una tregua olímpica, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza?
Es que estamos en uno de los contextos más bélicos de los últimos años y la mala noticia para Macron es que después de que él dijera esta propuesta de la tregua olímpica, le preguntaron al respecto al presidente ruso Vladimir Putin y dijo que él sospecharía que Ucrania aprovecharía esa tregua olímpica para reagruparse. Entonces ya notas una negativa por parte de Rusia para esta tregua olímpica, que no deja de ser algo muy simbólico. Se emite una resolución de Naciones Unidas, es una tradición efectivamente, pero en contextos como estos, o sea, se muestra muy difícil a que efectivamente haya una tregua completamente en las guerras en Ucrania y en Gaza. Esta tregua olímpica viene de una época en los reinos de Grecia en los que 3 reinos se ponen de acuerdo para no atacarse, para respetar esos juegos de la antigüedad. Hoy en día, ya solamente con esas palabras de Putin, se muestra muy difícil a que algo así se pueda adelantar para estos juegos, pese a todos los intentos que parece hacer el presidente de Francia.
Y usted mencionaba también el hecho de los rusos. Eumar, le quiero preguntar, ¿qué va a pasar en estos Juegos Olímpicos con los deportistas rusos y bielorrusos? Y sobre todo hay una gran disputa porque hasta ahora el tratamiento va a ser muy diferente, por ejemplo, frente a los deportistas israelíes.
Pues sí, ese es uno de los grandes temas que todavía está en la discusión, porque hay una posición bastante fuerte por parte de delegaciones, incluso por parte de la misma alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha dicho que los rusos y bielorrusos no son bienvenidos a París. Aceptar a estos competidores en un contexto olímpico resulta complicado, porque recordemos, una de las condiciones que ha fijado el Comité Olímpico Internacional es que los atletas no tengan filiación con sus ejércitos, con los ejércitos de esos países, y que no se hayan pronunciado a favor de la guerra como condición para ser considerados neutrales y por lo tanto ser aceptados en los Juegos. Pero hablamos de un contexto deportivo en el que muchos de estos competidores provienen de clubes que son clubes del ejército, clubes militares. Entonces, pues es muy difícil hacer ese deslinde, hacer esa separación de quién sí está vinculado con un ejército y quién no lo está, porque no solamente un grado militar indica la afiliación con una fuerza militar, con una fuerza del ejército o de algún movimiento de este tipo. Ahí se ha despejado, eso sí, la amenaza de un boicot, porque hace pues un buen rato que ya no se menciona la posibilidad de que países se retiren. En algún momento se llegó a pensar en una coalición de países, sobre todo de Europa del Este, se hablaba de los Bálticos, de Polonia, por supuesto de Ucrania, que pensarían dos veces su participación si se admitía la participación de rusos y bielorrusos. Ya termina siendo una participación más anecdótica que otra cosa, porque van a ser unas cantidades mínimas, no van a tener representación de sus equipos nacionales, por supuesto no van a tener símbolos, ni siquiera van a contar para el medallero, ni van a desfilar en la ceremonia inaugural, pero siguen concitando la oposición y el rechazo de buena parte del mundo occidental.
Y usted mencionó a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Alan, quiero preguntarle cuál ha sido la disputa entre la alcaldesa y el presidente Macron, porque ya lo mencionaba Eumar, Anne Hidalgo ha tenido una postura en contra de los deportistas rusos y bielorrusos. También ha dicho que el transporte no va a estar listo en París para las justas olímpicas, y recientemente, cuando el presidente Emmanuel Macron habló de un plan B y un plan C para la inauguración, Anne Hidalgo lo contradijo y dijo que ella solo conocía el plan A. ¿Qué es lo que está pasando en materia política dentro de Francia?
Bueno, la verdad es que eso es mucha pequeña politiquería. Anne Hidalgo tenía ambiciones hasta para ser presidente ella misma, pero le fue muy mal en las últimas elecciones, entonces ella todavía tiene su último poder. No hay que olvidar que en todos los Juegos Olímpicos que yo he cubierto o he estado cerca, siempre se anticipa lo peor, que no van a acabar las obras, el transporte público no va a funcionar, etcétera, etcétera. Claro, Francia y París tiene una tradición de huelgas, pero aun cuando hay huelgas de transporte, funciona el transporte. Eso es lo que la gente olvida, se reduce. En términos del impacto hay esta cosa que la gente olvida muchas veces, que efectivamente es la ciudad y la anfitriona es el alcalde de la ciudad, no el presidente de la República. Eso es un punto importante, aunque, claro, mucho del dinero viene del Estado o del país en general, el gobierno republicano. Pero de todos modos, ella tiene una voz. Y eso produce tensiones, porque ella también tiene sus ambiciones. Pero honestamente, yo no estoy uno que entra en pánico en estas situaciones. Eso de plan B, el presidente dice una cosa, ella dice otra cosa. Ella es lo que queda del Partido Socialista, queda muy poco, aunque como siempre se está tratando de renacer. Y el presidente es presidente de Francia y tiene todo el poder que suplica. Entonces, ella, cuando tiene el poder de ser la anfitriona del Juego Olímpico, pero al mismo tiempo no tiene una base política fuerte. Y además, en general en París, aunque en 5 o 10 años tal vez la gente van a agradecer todas las obras que se han hecho y nos han enloquecido en estos últimos meses, pero hoy en día ella es muy, muy poco popular. por todas las obras.
A propósito, que usted repite que los han enloquecido con las obras y aprovechando que usted vive en París, Alan, quiero preguntarle cómo se prepara la capital francesa para los Juegos Olímpicos y qué es lo que está pasando en estas semanas.
Obras por todos lados. Ella decidió después de la pandemia de COVID que todo el mundo iba a ir de bicicleta en París. Entonces eso fue a mediano y largo plazo. Hasta en Bogotá se hace mucho de eso. Pero ha producido cambios en todas las grandes carreteras, cerrando aquí, abriendo allá, mucha obra. Y eso produce embotellamientos, todo el mundo de mal humor, todo el mundo habla mal de ella. Eso ocurrió en el siglo XIX. El París que conocemos hoy en día fue creado por el barón Haussmann en el siglo XIX. La gente piensa que es una ciudad de la época del siglo XVI. No, fue una ciudad. Y en aquella época todo el mundo odiaba a Haussmann por todo lo que hizo. Y hoy en día todo el mundo dice, eso es París, es París, es París. Así que quién sabe, a lo mejor en 10, 15 años, Madame Hidalgo habrá un monumento a todo lo que ha hecho para modernizar y hacer menos contaminado, más fluido, más bonito. Pero hoy en día, nada.
Ya veremos entonces después de estas obras y estos momentos de caos que pasará con París después de los Juegos Olímpicos. Pero Alan, usted mencionaba las huelgas, afirmando que París sigue funcionando incluso cuando parte del transporte deja de funcionar precisamente por estas protestas. Juan, contextualícenos por favor qué es lo que está pasando, porque ya ha habido amenazas de que parte del sistema ferroviario va a salir a protestas durante los Olímpicos.
Claro, aquí en América tenemos que tener en cuenta que julio y agosto son la temporada festiva en Europa y las empresas dan vacaciones a parte de su personal, se hace un intercambio y se quedan con un personal en mínimos, por decirlo así. Lo que se está negociando es cómo cubrir a ese personal que se va a ir de vacaciones y cómo tener un reemplazo que tenga un salario digno para cubrir estos juegos, cuando en estos juegos, como te comentaba antes, va a haber además una frecuencia altísima. Van a llegar 7 millones de personas adicionales a París para estos juegos. Se estima que más o menos serán 15 millones en total de personas que van a estar en París para los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que se busca es negociar que haya personal cualificado para esta gesta tan importante, y esto en un contexto en el que a final de año la empresa que tiene el monopolio de ese transporte va a dejarlo para abrirse a concurso. Entonces, es un tema en donde una huelga puede darle el poder a alguien, puede girar en favor de alguien en un momento de cierta incertidumbre sobre cuál es el futuro del sistema ferroviario en Francia. Esto seguramente el señor Raiden nos podrá comentar mucho mejor. Pero entonces esa es una gran preocupación que ahora mismo, tanto así que desde las autoridades de Île-de-France hay una propuesta que generó algo de polémica, que es vayan caminando a los Juegos Olímpicos. Y no nos podemos olvidar de otra cosa, estos Juegos van a ser en pleno verano. El calor, lo sabes tú mejor que yo, María Clara, venimos rompiendo récords de verano cada año. Se estima que este verano en Francia va a ser nuevamente un verano el más caluroso de la historia. Entonces imagínate, vayan caminando a los Juegos con unas temperaturas altísimas en pleno verano parisino.
Y no solo ha habido críticas por estas posturas o por dudas de qué puede pasar con el transporte, Omar, sino que también ha habido, por ejemplo, protestas en Tahití, donde serán las competencias de surf, y se está afirmando desde este mismo territorio que puede haber afectación a los corales. También ha habido una crítica sobre si el río Sena logró o no descontaminarse totalmente para las 5 competencias que habrá allí. En términos ambientales, para unir con lo que estaba diciendo Juan, Omar, ¿cuáles son los grandes retos de estos Olímpicos?
Recordemos que de un tiempo para acá los Juegos Olímpicos han estado apuntando a hacer unas competencias en la medida de lo posible amigables con el ambiente. Atrás parecen haber quedado esas polémicas, como por ejemplo las intervenciones orográficas colosales que se hicieron en las laderas de Sochi para poder crear pistas de esquí donde no existían, o por ejemplo ese 100% de nieve artificial que se usó en los Juegos de Beijing 2022, porque en los Juegos de Invierno pues no había nieve en los sitios de competencia designados por el comité organizador. Y el Comité Olímpico Internacional está tratando de aupar unas competencias que tengan un impacto cada vez menor en el ambiente. Y incluso veíamos en estos días una delegación japonesa que presentaba unos uniformes que iban a llevar impreso la huella de carbono, la cantidad de emisiones que hizo falta, que se emplearon en la manufactura, en la fabricación de ese uniforme. Entonces, este termina siendo pues un compromiso muy importante de los Juegos Olímpicos de ahora en adelante, convertirse en una justa verde. Y en el caso del saneamiento del Sena, el desafío es realmente cuesta arriba, porque hasta el momento lo que se ha podido constatar es que no se están cumpliendo los objetivos. Esto, por lo menos a juzgar por ese informe que presentó hace un par de semanas la Organización de Monitoreo de la Calidad del Agua, Surf Rider, que es una competencia, es una organización francesa justamente, que realizó 14 mediciones en distintos momentos desde octubre del año pasado hasta marzo de este año en diversos puntos, entre esos precisamente sitios específicos donde va a haber las competencias de triatlón y de maratón de natación, anteriormente conocido como aguas abiertas. Y esas mediciones, ese monitoreo arrojó niveles de contaminación por lo menos 3 veces superiores a las medidas consideradas seguras o a los niveles considerados seguros por las federaciones internacionales, tanto de deportes acuáticos, World Aquatics, como la ITU, la Unión Internacional de Triatlón, y sus organizaciones europeas. De manera que pues sigue siendo un desafío. Por supuesto, a la organización le ha restado importancia a estos hallazgos, ha dicho que esas mediciones no deben ser hechas durante el invierno como fue, porque el objetivo es mejorar la calidad del agua durante el verano, y las condiciones cambian dependiendo de la estación en la que se encuentre el río. Pero sigue siendo, como decía, un desafío cuesta arriba, y un desafío que la organización en la que la organización se le va la vida, porque es mucho lo que ha apostado. Incluso el presidente Emmanuel Macron dijo que le iba a poner fecha próximamente, pero que él también iba a nadar en el Sena. Es pues digamos un anuncio ambicioso al que ahora hay que responder.
Y también hay otra discusión sobre la mesa, y es el impacto social de estos juegos, Alan, porque por ejemplo organizaciones como Médicos del Mundo denunciaron hace pocas semanas que cerca de 1.600 personas de los sectores más vulnerables habían sido removidas hacia las afueras de París, básicamente para que no se les viera durante los Olímpicos. Y también ha habido una crítica a que tanto la Villa Olímpica, construida en Saint-Denis, uno de los barrios también más populares, como usted lo mencionó, puede ayudar o no al crecimiento socioeconómico de este lugar. ¿Qué responder ante esto, Alan?
Bueno, primero, ustedes, que seguramente muchos de ustedes y los televidentes conocen a Francia, conocen a París y conocen a los franceses. Entonces, los franceses automáticamente se quejan de todo. Yo tengo ya 30 años viviendo aquí y ya me acostumbré tanto de que Eso no funciona. El dicho es que los franceses viven en el paraíso y piensan que viven en el infierno, así que es un dado. Ahora, que hayan, digamos, limpiezas de los mendigos que viven en la calle, eso ocurre en todas las ciudades, perdón, no me choca. Ahí están, paso yo todos los días, a lo mejor los van a poner en fuera de la ciudad para que no se vea, aunque francamente se ven turistas aquí todo el tiempo. El impacto de la ciudad, de la Vía Olímpica, y qué tipo de impacto tendrá a mediano plazo, no sé. Los funcionarios socialistas, comunistas, que son tradicionalmente las autoridades de Saint-Denis y toda esta región, por el momento están, al parecer, satisfechos con las obras. Están a la expectativa de un cambio fundamental en la vida social de la gente. El punto, para mí, más importante, finalmente, a mediano plazo, es si hay trabajo para la gente. La gente necesita trabajar. y está muy bien construido edificios y hasta casas y apartamentos, pero si no hay trabajo, y hay, en ese momento hay trabajo porque hay mucha obra, pero si no hay trabajo permanente, entonces no se va a poder levantar el nivel económico permanente de estas regiones. Hay un punto que quisiera hacer notar, que hemos discutido los Juegos Olímpicos sin un tema que en el pasado siempre era casi uno de los principales temas, que era las drogas, el doping. Y presumir que no va a haber doping y que no va a haber escándalos de doping es inocente. Ocurre siempre y ocurrido en Sochi apenas pocos años atrás. Y será un tema que cuando estalla va a haber también mucha prensa.
También de los retos, le hemos dado un amplio despliegue aquí en este programa, pero quiero, para concluir, Juan, tomar lo que decía Alan también de lo que gana Francia y lo que ganará París con estos Olímpicos. ¿Cuál es el balance entonces que usted hace de los retos frente a estos beneficios?
Yo creo que Francia puede ganar muchísimo, es que el deporte tiene un potencial muy grande. Hacer bien unos Juegos Olímpicos te deja ganancias hasta políticas para aquellos que las buscan, ganancias para la ciudad. Yo siempre cuento esta anécdota, yo soy de Cali, en Cali se hicieron unos Juegos Panamericanos y eso cambió la ciudad de tal manera de que terminó fomentando hasta la cultura de bailar salsa en discotecas, porque Cali a través de esos Juegos fomentó la llegada de turistas para el baile. Entonces tú no te imaginas ni siquiera cuál es la capacidad que tiene el deporte para una ciudad. El caso de Barcelona se abrió el mar gracias a los Juegos Olímpicos. Lo comentaba el señor Raiden, París es bellísima, París ya gana con eso, y que la ciudad por sí sola es muy linda. Solamente imagínate, la llegada de ciclismo va a ser una llegada en la prueba de ruta en Trocadero, solamente esa postal ya es muy bonita. Entonces yo pienso que para que estos juegos salgan mal, tiene que ser de verdad que fallen muchas cosas. París ya tiene mucho ganado para que eso salga bien solamente con organizar los juegos.
Eumar, ¿y usted qué opina que puede ganar París y Francia con los Juegos Olímpicos?
Pues en la línea de lo que menciona Juan, hay un legado importante que en este caso no va a ser probablemente de instalaciones deportivas como lo fue por ejemplo en Londres, donde las instalaciones se crearon instalaciones que luego pudieran ser adaptadas a la realidad de las regiones en las que se estaban ubicadas. Por ejemplo, el Estadio Olímpico de Londres luego fue reducido de tamaño para que no resultara tan engorroso su mantenimiento y pudiera adaptarse a unas condiciones de uso sustentables, no terminar siendo el elefante blanco que han sido otras instalaciones deportivas, por ejemplo, de los Juegos de Atenas o de los Juegos de Río 2016. Entonces, el legado o lo que le deja los Juegos Olímpicos de París a Francia no tiene que ver con hormigón, no tiene que ver con cemento, no tiene que ver con construcciones, tiene que ver sí mucho con una cultura. Por ejemplo, de cara a los Juegos Paralímpicos se está desarrollando una movilidad o tratando de hacer posible una movilidad para las personas en condición de discapacidad que la ciudad no tenía. Entonces ese es un legado muy importante que dejan estos Juegos Olímpicos, y como decía, es una visión cultural de lo que el deporte puede terminar aportándole a una ciudad como París, que no sucedió en las dos ocasiones anteriores. Sí fue mucho lo que los Juegos de 2024 le aportaron al olimpismo, porque le aportaron sus primeras grandes figuras, como por ejemplo el caso de Paavo Nurmi o de Johnny Weissmuller, pero no lo que los Juegos le dejaron a la ciudad. En esta ocasión los Juegos de 2024 le dejaron culturalmente muchas cosas valiosas al deporte. En esta oportunidad culturalmente dejan cosas muy valiosas para la ciudad.
Y Alan, su conclusión, usted hablaba que París podría lucirse o quiere lucirse con estos Juegos Olímpicos, ¿lo logrará?
No, seguramente, y como hemos dicho, algunas ciudades se acuerdan muy bien, Sydney también, Barcelona, algunas ciudades que han aprovechado bastante y la memoria se queda permanente. Quiero hacer notar una cosa, en las imágenes que estamos viendo de las obras, de la gente trabajando, casi todos los que están haciendo el trabajo duro son inmigrantes, muchos africanos. Entonces yo creo que también es importante que se sepa que aunque hay el debate entre izquierda y derecha, racismo, inmigración y todo lo demás, la verdad es que es toda esta obra física que se ha hecho no sería posible sin los inmigrantes.
Así es, y también ha sido uno de los puntos a resaltar en este trabajo, y es, también ha habido críticas frente a las condiciones laborales de las personas que están construyendo estas infraestructuras. Alan, gracias por traer este importante punto al debate. Por ahora, lastimosamente, se nos acaba el tiempo. Alan Riding, Eumar Esa, nuestra periodista deportiva de France 24, y Juan Pupiales, nuestro editor, gracias por acompañarnos en el programa. Y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera con los invitados. Ustedes sigan conectados aquí en France 24.
Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.